pero siento te doy todo lo que tengo. Cada mañana te veo resucitar.
Seguimos aquí en Darás que Hablar, estamos en vivo hasta las 7:10 y haciendo el resumen de las informaciones más importantes de la jornada. Ustedes recordarán que, y tuvo mucha repercusión, justamente que en una fiesta clandestina falleció en la pileta, ahogada, se está investigando, justamente Emilia Uscamaita, ¿no? Una estudiante de la Facultad también de Periodismo y Comunicación Social. Ella tenía 26 años, como te contaba recién, murió ahogada en una pileta, en una casa quinta. Y bueno, mañana va a haber, justamente, se organizó una concentración en el lugar donde ocurrió su muerte, que es en 526 y 159, en pedido por justicia, ¿no? Justicia por Emilia. Tenemos en línea a Ezequiel Lopardo, que es conductor de Marcha de Gigantes, un programa que se emite aquí en AM1390 Universidad. Hola, Ezequiel. Elisa Guía te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Elisa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Bueno, contanos un poco cómo es esto y qué va a ser la marcha, dónde se va a realizar, dónde se va a concentrar.
Sí, en principio también contar que, bueno, que Emilia, así la llamamos porque en los medios de comunicación le ponen Jessica.
Sí.
Pero ella no le gustaba ese nombre y le gustaba, quería, ella sí. Para todo el mundo era Emi o Emilia. Ella era parte del programa de Marcha de Gigantes, uh-huh. Era parte de Radio Universidad, era columnista, porque ella era una luchadora de los pueblos originarios, sí. Por sus raíces. El padre fue un miembro muy importante de la agrupación Árbol, que congrega a la comunidad boliviana, es aymara, y entonces siempre tuvo un gran vínculo por ahí, bueno, y era columnista justamente del tema de pueblos originarios del programa Marcha de Gigantes. Así que bueno, también era una compañera, además de estudiante de la facultad, era una periodista de la radio. Sí, y bueno, mañana vamos a estar concentrando en 520 y 159, es ahí en la avenida, en la zona de la localidad de Melchor Romero, uh-huh. Donde está la quinta, está donde fue encontrada muerta nuestra compañera Emilia, que a su vez también, además de militante de los pueblos originarios, militaba en la Facultad de Periodismo, había comenzado a militar en la agrupación Massetti, y que tenía muchos sueños, muchos planes para el 2016, uno de ellos era recibirse. Así que bueno, vamos a estar pidiendo justicia junto con los familiares y con distintas organizaciones que han ido brindando solidaridad. De hecho, se pudo este lunes en Parque Saavedra, donde hay un espacio que lograron los pueblos originarios para hacer sus ceremonias. Ahí se están haciendo reuniones los lunes a las 6 de la tarde para ir juntando fuerzas, juntando solidaridad y ir armando actividades. Una de las cosas que surgió es hacer este corte para darle visibilidad, porque ya van a ser 2 semanas de la muerte de Emilia y la causa no avanza, hay 3 prófugos todavía, hay una fuerte vinculación de algunos de esos prófugos con el poder político,
sí.
Y nosotros entendemos que a partir de esa fuerte vinculación es que está estancada la cosa, y al parecer, como otras tantas causas que ha habido en este país, tememos y vamos a hacer todo lo posible para que no quede cajoneado, no quede olvidada por ahí. Bueno, una de las metas de esta actividad que vamos a estar haciendo va a ser un homenaje a Emilia, que era una gran compañera. A partir de la familia se va a hacer una ceremonia aymara, porque va a participar gran parte de la comunidad boliviana, y también se va a hacer un acto político, van a participar muchas organizaciones políticas que se están solidarizando, van a participar distintos medios de comunicación, porque ella era periodista, y también, bueno, se va a contar con la presencia también de autoridades de la Facultad de Periodismo, o sea que la intención es, y hasta incluso si se pueden ir aceptando cualquiera que le haya llegado el caso, que se sienta familiarizado también con esta causa, sería muy bueno que se puedan acercar hasta Melchor Romero para acompañar a la familia, a los amigos y a los compañeros.
Ezequiel, vamos sí. a recordar obviamente que bueno, ese trágico día, en una fiesta también en el que había muchísima gente, Emilia aparece abogada en la pileta, ¿no? En una situación sí. confusa, la verdad que en una situación muy confusa, pero también que todavía no se sabe bien qué pasó ahí. Sí. Pero también es cierto que el juez de garantías de La Plata, César Melazo, sí. acusó a las autoridades del municipio y de quienes tendrían que haber estado ahí controlando qué es lo que estaba pasando en ese evento, de recibir incluso sobornos para permitir este tipo de fiestas, ¿no?
Sí, sí, de hecho, bueno, los tweets de del juez Melazo son, si no me equivoco, de hecho, algunos son emitidos antes de que aparezca el cuerpo de Emilia ahogado. Si no me equivoco, son de la madrugada que empezó a tuitear de que la fiesta se estaba haciendo, de que se había planteado de que tendría que estar clausurada, sí, y haciendo una fuerte acusación hacia la municipalidad que tiene la responsabilidad de...
Y tiene la responsabilidad de controlar este tipo de eventos.
Haga. O sea, era una fiesta que estaba publicitada en toda la ciudad de La Plata. O sea, nadie puede decir que no sabían que se estaba haciendo esa fiesta, porque había afiches en el centro, de hecho había afiches cercanos a la municipalidad, y además tenía un nivel de rebote en las redes sociales muy, muy, muy grande, sí. Después hay ahí algunas publicaciones en Facebook de algunos participantes, organizadores de la fiesta esta clandestina, sí. que decían que iba a ser igual porque habían pagado 20.000, así dice el,
20.000 pesos.
La publicación, 20.000 pesos a la municipalidad. Y después, bueno, hay declaraciones, rumores, muchos que no los voy a mencionar acá porque todavía no están confirmados.
No,
obvio. Y se está investigando, o por lo menos nosotros estamos investigando y estamos pidiendo que se vayan acercando los testigos, y estamos intentando también hacer, por otro lado, una campaña, no solo de pedido de justicia, sino también intentando buscar que se acerquen todos aquellos que hayan tenido, que hayan podido ver, que hayan estado presentes ahí y que hayan visto cosas raras. Ahí vos mencionabas que la situación de cómo la encuentran Emilia ahogada no se sabe. Primero, lo que sí se sabe es que la autopsia dijo que no estaba alcoholizada,
y que no tenía ningún tipo de sustancia, porque se había dado a entender como que tenía...
Como que sí, como que era descontrol, sí. reviente, no, exactamente. Además, cualquiera que le haya conocido a Emilia, o hasta incluso que conozca a los familiares, entiende que es, o puede entender que
Emilia había ido con su hermano,
era de otro palo, uno podría decir. Y que fue a esa fiesta porque viven nada más que a dos cuadras de ahí. Estaban ahí,
Ezequiel,
y pasaron por la fiesta.
Ezequiel había ido con el hermano, ¿no, Emilia?
Claro, con Cristian, el hermano, que es estudiante del profesorado de historia ahí en el Normal 1, y que se fue antes porque vivían a dos cuadras. Porque hemos visto publicaciones donde decían por qué el hermano la dejó. Primero, que era gente grande, o sea, Emilia tenía 28 años, no 26, todos los medios dicen 26, sí. pero tenía 28, y Cristian también tiene más o menos esa edad, o sea que, y viviendo a dos cuadras, ante 4.000 personas que había dentro de la fiesta, al no encontrarse, dijeron, bueno, me vuelvo a la casa y nos vemos en casa, porque además, ¿quién se puede imaginar que puede terminar una cosa así cuando en realidad... Estaban bien, habían llegado bien, no habían llegado alcoholizados, y esto fue a eso de las 7 de la mañana, y a las 9:30 de la mañana lo encontraron en la pileta ahogada. O sea, ahí hay un agujero negro que no se sabe bien qué es lo que pasó. Uno puede sospechar, sobre todo los que la hemos conocido A Emilia podemos entender que no creemos que se haya tirado ella la pileta ni nada, sino que ahí hubo algo o alguna situación que no nos queda claro y que estamos intentando indagar. Un poco también la visibilización de la actividad de mañana es un poco también como
llamar la atención. Repitamos, Ezequiel, entonces mañana va a haber una marcha, una concentración.
Mañana va a haber un corte, homenaje ahí sobre, en realidad va a ser una concentración sobre las puertas de la quinta donde se llevó esta fiesta clandestina, y que seguramente por la cantidad de gente se va a terminar cortando la calle, pues se va a hacer ahí, se va a hacer una radio abierta.
Esto es en 520 y 159.
¿A qué hora? A las 18 horas.
Perfecto, están todos convocados a sí. 520 y 159 a las 18 en pedido de justicia por Emilia.
Bueno, pedimos a todos los que quieran participar, a todos los que se puedan acercar o todos los que puedan brindar solidaridad por las redes sociales.
Sí, y mañana lo vamos a volver a repetir.
Sí, sí. Así, bueno, todo lo que se pueda colaborar en cuanto a eso, creemos que es un caso que no tiene que quedar impune, que hay mucho, que hay poderosos detrás, que hay hubo mucha plata, mucho dinero manejándose en esas cosas, y como siempre cuando hay dinero y poder las cosas a veces se complican, y bueno, para eso estamos todos, para poder pelearla y hacer justicia.
Muchísimas gracias, Ezequiel, ahí vamos a estar, vamos a difundirlo, vamos a repetirlo también mañana, pero todos queremos que justicia por Emilia, todos queremos que se esclarezca qué fue lo que pasó, y también lo que queremos saber son las responsabilidades, las responsabilidades de todos los estamentos que tendrían que haber estado funcionando y no funcionaron.
En cuanto a eso, una cosita chiquitita, si me dejás. Bueno, uno de los prófugos fue del equipo de campaña de María Eugenia Vidal. Estuvo arriba del escenario de cuando fueron las elecciones con Mauricio Macri, o sea, es un personaje que está vinculado y que después hay que intentar destrabar un poco esa situación, porque tenemos que llegar hasta el final con eso.
Así es. Ezequiel, te mando un abrazo enorme. Ezequiel es el conductor de Marcha de Gigantes, que se emite por AM 1390, Radio Universidad Nacional de La Plata, mañana a las 18. Entonces se va a realizar una concentración en el lugar, recordemos, en el que ocurrió la muerte de Emilia Uscamaita, que es en calle 500, en avenida 520 y 159. Mañana a las 18, en pedido por justicia por Emilia, ¿sí? Ezequiel, nos volvemos a comunicar mañana.
Mañana nos estamos comunicando. Muchas gracias por la difusión y por la entrevista.
De nada. Es Ezequiel Leopardo, conductor de Marcha de Gigantes. Sí, la verdad que fue un caso que nos conmocionó a todos, ¿no? Porque independientemente de que es una compañera de esta casa, es una estudiante de la Facultad de Periodismo, 28 años, en forma que todavía no se sabe, algo ahí oscuro todavía, un paréntesis de tiempo en el que justamente Emilia aparece muerta, ¿no? En esta fiesta clandestina, y donde se habían hecho y se habían alertado de que no había permisos ni estaban las condiciones para una fiesta de entre 3.000 y 4.000 personas. Fiestas clandestinas.
Sí. Obviamente, cuando hablamos de fiestas clandestinas, también hablamos de complicidades políticas en este caso, y de hecho lo mencionaba recién Ezequiel, con lo cual hay que estar también muy atentos y hacer un seguimiento. Así que la invitación ya está hecha. Mañana a 18 horas, todos quienes podamos ir o asistir y acompañar a esta marcha, conmemoración, recordar y pedir justicia para Emilia, justamente.
422-0295 o 422-0200 son las vías de comunicación de Darás que Hablar. Cambiamos de tema, tenemos que ver, cuál es el invento que te ha cambiado la vida en estos últimos 5, 6, 7 años, 10 años. ¿Qué es el invento cuál es el invento que más te ayuda a tu cotidianidad? Yo dije el teléfono celular. A mí el teléfono celular me encanta. No me contaste, me dijiste el aerosol para secar el esmalte de las uñas. Sí. ¿Y qué más?
Bueno,
nada, tiene que haber. ¿Sos una persona que cocina?
Poco. Me gusta cocinar. No hago nada en red de repostería, pero cuando cocino, cocino mucho porque no me gusta estar cocinando todo el tiempo.
Así
es un pasatiempo.
3 kilos de milanesa y le lo dejas ahí.
Por ejemplo.
Una fortuna vale ese freezer. Bueno. Vale más lo que está dentro que el freezer en sí. Digo, te imaginas.
Eso con el aguinaldo, Elisa.
3 kilos de mila. No, qué rico llegar y hacerte una mila.
No, pero por ejemplo, me gustan las salsas caseras y cuando digo caseras es... caseras, con el tomate licuadito y demás.
¡Epa!
Sí. Claro, puedo llegar a hacer chef. Pastas caseras también.
Tenemos una chef y no sabíamos.
Nos puedo sorprender.
Bueno, escúchame, tenemos una chef y no sabíamos. Podés sorprendernos algún día trayendo una vianda, por ejemplo. ¿Por qué no? Escúchame, comida rápida. Vamos a pauta publicitaria y a escuchar música y después seguimos aquí y andarás que hablar.
La Universidad Nacional de La Plata trabaja junto a la comunidad. En 2003 se recibieron 4.030 estudiantes. Hoy, más de 6.000 nuevos profesionales reciben su título de grado y aumenta el número de ingresantes a carreras de posgrado. Radio Universidad de La Plata te lo cuenta. 91 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
De todos.
La Facultad de Ciencias Médicas informa.
El ébola es una virosis hemorrágica. El periodo de incubación puede tener un máximo de 3 semanas. La enfermedad manifiesta fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, vómitos, diarrea y erupción. Posteriormente puede ocasionar hemorragias y compromiso del funcionamiento de los órganos, finalizando con el fallecimiento. Ante estos síntomas, consulte a su médico.
Es un consejo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata.
La Universidad Nacional de La Plata trabaja junto a la comunidad. Salud, educación y desarrollo social son los proyectos de extensión que más inversión obtienen en el presupuesto anual, definidos con aprobación del Consejo Superior. Radio Universidad de La Plata te lo cuenta. 91 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
De todos.
El miedo llamó a la puerta. La confianza abrió. Y afuera no había nadie.
Tengamos confianza.
No tengamos miedos. El futuro está en marcha. Darás que hablar.
Escuchábamos a Divididos en Ortega y Gasset.
La Universidad Nacional de La Plata trabaja junto a la comunidad. Los proyectos de extensión la vinculan con la ciudad y la región.
Más de 1,5 millones de pesos fueron destinados a iniciativas de salud,
educación,
desarrollo social,
ambiente y urbanismo,
producción,
arte y comunicación. Radio Universidad de La Plata te lo cuenta. 91 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
De todos.
Espacio Publicitario.
Pedro existe. Su hermano y su abuela aún lo buscan. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212.
Estamos defendiendo la construcción de una universidad
pública en función de un proyecto de país.
Nuestras universidades articulan las demandas
sociales, económicas, culturales y tecnológicas del pueblo.
ARUNA, Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas. Todas las voces para una universidad pública.
Fin de espacio publicitario.
La Universidad Nacional de La Plata trabaja junto a la comunidad. El presupuesto destinado por cada alumno aumenta cada año.
Las carreras con más recursos económicos por estudiante son
Astronomía,
Ciencias Agrarias y Forestales,
Ciencias Naturales y Museo,
Exactas, Veterinaria,
Medicina,
Trabajo Social, Ingeniería y Odontología. Radio Universidad de La Plata te lo cuenta. 91 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
De todos.
No disfrazamos lo que sentimos. Y decimos lo que pensamos. Darás que hablar.
Estamos aquí en Darás que hablar, ya estamos ingresando al último casi, no, al último bloque, porque tenemos un tema prometido para un oyente, un tema de Mercedes Sosa, que ya lo tiene en gatera, Julián Álvarez, para pasárselo, que nos lo ha pedido, y ahí vamos a cumplir un tema de Mercedes Sosa. También quiero saludar a Pablo, que siempre nos llama y nos deja frases contundentes de Jaureche.
A diario siempre. Llama Pablo,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, es un fiel oyente de Darás que hablar y que nos acompaña él a nosotros, porque nos hace reflexionar sobre determinados temas o nos da disparadores, ¿viste? Dice, che, miren, tal y tal cosa. Entonces ahí te dispara algún pensamiento o alguna cosa. Decís, ah, sí.
Así que, Pablo, un beso enorme desde acá y muchas gracias por estar prendido al aire.
Sobre el último invento, llamó Cristina. Dijo que el mejor invento que le ha resuelto parte de la vida es la tostadora.
A mí, te digo, está buena la tostadora.
¿Se acuerdan cuando se ponía la tostadora en el fuego? Que todavía existe, hay mucha gente.
Yo tengo una en casa, ¿eh? Sí, cuando me luce la tostadita es infaltable.
Obvio, obvio. Siempre el pan que sobró del día anterior, o que ahora se pone justamente en tu buen invento que te mejora la vida, el freezer.
Correcto.
Entonces cortás, sacás el pan del freezer, ya no hay que tirar más. Antes con el pan se hacía el budín.
Yo la cambié por la tostada ya embolsada.
Ah, pero lo tuyo es una comodidad absoluta.
O sea, Martín se sienta en el sillón frente al aire con un paquete de tostadas.
Ahora, díganme así la verdad. Vos ponés la tostadora en el fuego o en la tostadora eléctrica. Sí. Digo, ¿vieron que a la mañana ese olorcito a tostadas es
terrible?
Sí. Imperdible. Mate, tostaditas.
O café.
O café y manteca.